Hola, somos Ana y Rita, dos Books of Grammars. Nos pueden encontrar en Rita Tries Things y The Book Meddler. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese, que son muchas cosas. Esto es Gone with the Book. Bienvenidos. Hola, Rita.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, yo estoy como muy interesada, siento como que voy a hacer un oral talk de un autor en el colegio.
Realmente sí, se siente como que nosotros estamos, no sé, como en clase, como bueno. Hoy nos toca hablar de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de la Literatura de 2010, como en clase de español, una cosa así.
No, señores, yo me estoy imaginando nosotros dos con la cartulina. Ajá. Y como que, espérate, y no cualquier cartulina. No cualquier cartulina. ¿Tú te acuerdas los papartú que eran así como gruesitos? Que eran chulos, mi amor.
Se abrían y se cerraban.
No, eso no llegaron a las romanas, los que eran rectos así. Que eran como duritos, parecían como un board.
Ajá. Sí, exacto.
Mi amor, cuando tú hacías eso y tú usabas eso, tú tenías presupuesto, mi vida. O sea, te iba bien. Yeah. Entonces, imagínense nosotras con nuestro propio cartulina así. ¿De qué color?
Azul, diría yo.
Yo también. Coincidimos. En donde presentamos a nuestro querido amigo Mario Vargas Llosa.
Señores, realmente yo nunca pensé que yo iba a hacer un episodio de Mario Vargas Llosa, porque yo realmente era de esa comunidad que realmente I wasn't very for him. Yo no era de que su mayor fan, pero este año me he abierto a su obra y realmente debo reconocer que, o sea, definitivamente el tipo no tiene comparación. O sea, no puedo creer que le dije el tipo. de la literatura.
Pero ¿cómo se nota que no estamos en español?
Exacto. Que realmente, o sea, él tiene una narrativa incisiva, intelectual e incomparable en un sentido. Y que por eso estamos haciendo este episodio. Les vamos a dar un poco de background de quién es Mario Vargas Llosa, cuál es su obra, cómo ha sido su vida personal, qué ha inspirado su obra, los temas que toca. Y hablaremos también sobre los libros que hemos leído, escritos por Mario Vargas Llosa. Para darles un poco de su biografía, Mario Vargas Llosa nace un 28 de marzo de 1936 en un lugar llamado Arequipa, del Perú, que es muy funny porque yo nunca como que lo hubiese relacionado a él con un sitio que se llame Arequipa, me suena como Aquipe, Perú.
O Arequipe.
Arequipe. Hoy él es el único premio Nobel del Perú. Y uno de los pilares del movimiento del boom latinoamericano, junto a grandes escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, entre otros. Y innovó en la literatura latinoamericana bajo la influencia anglosajona de escritores como Faulkner y Joyce, que yo creo que inspiraron y realmente fueron instigadores de una forma u otra del boom latinoamericano. Él se pasa, que para mí esto es fascinante, en su infancia. Él tuvo una infancia muy mimada, lo consintieron mucho, pero lo que pasa es que él crece en la casa de sus abuelos, entre Bolivia y Perú, pensando que su papá estaba muerto. Pero a los 11 años, él descubre que no es que su papá se murió, es que sus papás se divorciaron y la familia de su mamá era tan católica que ellos preferían pretender que el papá de él estaba muerto a admitir que ellos se habían divorciado.
Oh my God, yo tú sabes como que había escuchado eso.
Ajá.
Y no me acordaba. O sea, estoy como desayunándomelo.
Y después, o sea, como que él tiene 11 años y sus papás se reconcilian y él tiene que mudarse a Lima con su mamá y el papá, con una gente que él nunca había vivido antes. Y la relación con el papá, él siempre lo ha dicho que ha sido una de las peores relaciones que él ha tenido en su vida. Porque el papá era sumamente autoritario, estricto y no le gustaba que este niño tuviera esta vocación por la literatura, porque él pensaba que tener una vida bohemia, entre comillas, lo que lo iba a llevar era fracasar. Entonces, él fue muy antagonista con Mario, y muy, ¿sabes? Como esta figura de padre, como que tú tienes que hacer lo que yo digo que tú vas a hacer. Y por eso, él lo inscribe en un colegio militar, que es Leoncio Prado, que al final él pensaba como que esto es lo que lo va a alejar de la literatura. Y lo único que hizo fue darle el material para su primera novela, que fue La ciudad y los perros, que está inspirada completamente en esa experiencia horrible que él tuvo en ese colegio, y en el colegio, y que lo catapulta como escritor, y lo consagra como un miembro del boom latinoamericano. yo estaba leyendo como entrevistas que él ha dado sobre su relación con su papá, y realmente es increíble. Y no me acuerdo en cuál libro fue, que leí recientemente, que yo creo que fue con Elogio a la Educación, que él hablaba sobre la humillación y la impotencia que él sentía con la relación con el papá, porque él era una persona en ese momento que... Y tú lo entiendes, porque tú le dependes completamente de él, y en esa época más, en una sociedad latinoamericana, era muy patriarcal. Y tú sabes, que tú desafías a tu papá y decirle a tu papá, que no, yo no pienso esto. Y hay un episodio que vamos a hablar de esto más adelante con su primer matrimonio, que el papá le escribió una carta diciéndole, o tú haces lo que yo digo, o yo te mato a 5 tiros como un perro. Y ese es su papá, que le dio la vida, que lo procreó.
Tú sabes que tú mencionando como esa historia me pone a pensar como que lo mucho con todo y todo que nosotros hemos evolucionado como sociedad. Porque sí es verdad que yo he escuchado, señores, como que muchos cuentos y muchas anécdotas de personas que no tienen relaciones con sus padres. Uh-huh. O por eso mismo, porque lo abandonó en un momento cuando era niño y de repente como que reaparecen en sus vidas. Uh-huh. Y ellos exigen como un tratamiento como casi... Eso mismo, o sea, como que ellos exigen esa autoridad y respeto y todo eso. Y realmente, hoy día, eso no sucede tanto. Tú te quedas como que ¿cómo así, Mike? O sea, como, ¿tú me entiendes? Tan sencillo como de la gente que di que bésame la mano y tú di que viejo, yo nunca te he visto en mi vida.
O por ejemplo, ¿no te pasa de que dame la bendición y yo...?
Sí, yo como que, amigo, se equivocó de persona, o sea, no es conmigo, no sé, está hablando otra persona, que lo conoce usted, porque yo no.
Con mis tíos más mayores, porque en mi casa nunca fue así, o sea, como que, y con mi abuela materna, por ejemplo, no era que, pero con, del lado de la familia de mi papá, sí era como que, dame la bendición, y para mí eso era tan raro, porque yo me pasaba la semana entera sin hacer eso, y el domingo era como que, bendición, tío.
Yo tenía como ciertos familiares que sí, y como que uno se acostumbra, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, yo tengo el hermano de mi abuela, que sí era como de eso, él fue como que me enseñó eso de que bésame la mano, y yo como que okay, full, ¿tú me entiendes? Pero yo sí tenía una relación con él.
Exacto.
O sea, él yo lo, hasta el sol hoy lo veo toda la semana, o sea, sí hay una relación muy cercana. A mi abuela en ocasiones, pero yo veo que hay gente, por ejemplo, cuando quiere como lambe,
sí, que
hace eso. No, di que sí un tío, ajá, sí un vaina. Y yo te dije que, ¿cuándo tú hiciste eso? O sea, exacto, ¿cuándo se estiló eso en esta familia? A mi papá se lo viven haciendo. Y yo dije,
Pero yo también
quiero... Si estás escuchando, sabes quién eres.
Yo también me pregunto, ¿de dónde surge eso? O sea, como que, ¿en qué momento la gente pensó? Como que, mira, realmente, un signo de respeto es besarle la mano a la gente.
Yo tengo tíos también, como de parte de la familia de mi mamá, pero acuérdate que la familia de mi mamá vive en Santo Domingo, y nosotros como que vivimos, yo he vivido toda mi vida en La Romana, excepto ese brief period de la universidad que viví en Santo Domingo, y bueno, y cuando me fui a Madrid. Pero después, señores, en Romana, born and raised. Y yo no es que no veía, yo veía como parte de la familia de mi mamá, que sí tenemos una relación súper cercana, mis primas, o sea, las adoro, mi abuela materna, tú sabes que es mi debilidad. Pero hay como parte más extendida de la familia que yo realmente de pequeña no tenía una relación muy cercana. O sea, sabíamos que existíamos, ¿tú entiendes?
Sí.
Como que somos familia, pero yo no iba a todos los cumpleaños de esos primos. Yo no, ¿tú entiendes? Como que porque simplemente por el tema de la distancia como que se complicaba.
Uh-huh.
¿Tú me entiendes? Y como que eso mismo, hay veces como que de esos tíos digo, bésame la mano, y yo... Y también del otro lado de mi abuela, porque mi otra abuela es de Higüey. Y también, ahí, mi amor, eso es como un culto de esa vaina. Ay, Dios, perdón, comunidad de Higüey. Pero es verdad que a todo el mundo ahí le besan la mano. Y de ahí, o sea, ahí sí me lo exigían, todo eso, tío. Y yo tenía que hacerlo, pero me lo encontraba raro. Yo dije, ¿cómo así? O sea, yo no sé quién tú eres. ¿Qué es esto? Y cada vez que me junto con muchísimas familiares, soy prima, prima, prima. Incluso yo he ido a sitio y son de que prima, porque ellos saben quién soy yo, pero yo a veces no sé quiénes son ellos, pero es que porque yo me parezco mucho a mi papá también. Toda la gente, okay, como que me identifica a kilómetros de distancia. Y he dicho, prima, prima, pero son pila de nice, en verdad. Me ha pasado como que he conocido primos que han sido bien chulos. Y he dicho, prima, y no me acuerdo los nombres, yo, primo, ¿cómo tú estás? Pero después hacemos una relación chula. O sea que, señores, miren, no hay mal que por bien no venga, pero hay veces que sí. Como que siempre me he encontrado eso extraño. Como sí. Esa gente como que exigen como ese respeto y esa autoridad. Y es como que, viejo, yo no te he visto en mi vida. Y más cuando son como que tus padres, que es como que, ¿cómo así? Sé que eso le pasó a una primita mía también. Como que su papá desapareció y de repente como que se vieron por primera vez. Y el tipo como que le salió con una vaina así. Y lo tipo, no, espérate. O sea, así no es la cosa.
Volviendo con la historia de Mario Vargas Llosa, o sea, loco, tú sabes lo que tú... Toda tu identidad está basada en el hecho de que tú eres huérfano. Y de repente, de buena primera, te dicen como que, mira, la realidad
no,
es...
No, eso está fucked
up. Que nosotros somos unos falsos.
I'm sorry.
Y nosotros preferíamos pretender que tu papá estaba muerto a tener que admitir que ellos se divorciaron. Because, first and foremost, the Catholic Church. Y después, el Papa. O sea... Para mí eso está loquísimo.
¿Pero en qué año se divorciaron? Porque como que eso
inmediatamente,
no claro.
Como él nació en el 36 y como el 37 y ellos no estaban
juntos. Ah, pero that was a long time ago. Tú sabes que hay otra cosa, espérate, ahora que me estoy acordando. Otro día estaba yo hablando con una escritora dominicana, si tú supieras, con mi mamá, que estábamos almorzando. Y ella estaba tratando de escribir la historia como de su abuela.
Ok.
Pero resulta que acontece que la abuela... como que se relacionó con un extranjero, pero nunca se casaron. Y ella me dice como que realmente eso en ese momento no era tan escandaloso, pero al mismo tiempo yo estoy como que, pero ¿y eso no es lo que nos han enseñado a lo largo de la historia, lo crazy que era eso? O sea, hoy día todavía te satanizan por esa vaina. Aquí en República Dominicana, por lo menos. Y entonces, no sé, como que siento que hay como varios puntos de vista en cuanto a eso, eso mismo. O sea, prefiero decir que soy viuda a decir que soy divorciada. Lo de la divorced, sí siempre lo he escuchado, que es como un tema. Mi abuela fue divorciada muy joven, en, like, the 70s. Y eso fue un bobo. O sea, terrible. O sea, socialmente, eso... llegó a un nivel, vieja, que le afectó su salud mental. O sea, y si tú te pones a ver, era todo el tema social. O sea, pero entonces mira este comentario que como, no, eso no era, eso es ahora que la gente como que hace show de eso. Eso en ese momento como que la gente hacía eso. Incluso mi bisabuelo, cuando llegó de Alemania, él entró por Sánchez y él tuvo una amiga que le dejó un hijo.
Un encargo.
Y nosotros, mire, nosotros no sabíamos, yo no sabía cómo hasta el 2014. De ese hermano de mi abuelo, ¿ah? Yo no sabía. Eso fue un día que mi papá me dice, vamos a ir a casa de mi tía, de la hermana de mi abuelo, que ahí están los hijos de ese hermano de tu abuelo. Y yo, ¿pero qué hermano tú me estás hablando a mí? Y él dice, no, mira, lo que pasa es que tu bisabuelo, cuando entró por Sánchez, él se relacionó con una señora, pero they never got married, pero sí tuvieron un hijo. Lo que pasa es que él nunca lo declaró para el tema de la guerra, porque como él era alemán, tú ves, no lo buscaran. Y nada, pero que di que sí tenía como relación con él y que la vez iba incluso a casa de mi abuelo y lo visitaba y toda la cosa. Y yo como que, how am I finding out, like, just about now. This just now, when I'm 19? O sea, ¿cómo
vieja,
así?
Literalmente, la historia de tu familia está súper heavy, tú deberías escribir ahora. O sea, empezando
vieja,
por su
yo
bisabuelo.
Yo no sé, porque ese bisabuelo mío, tú estás viendo, o sea, como sí. A lo largo de mi vida, como van surgiendo como informaciones nuevas y como que nadie tiene la información clara, o sea, no sé.
Yo estaba leyendo eso, que aquí tenemos, perdón que te interrumpí.
No, chilling.
El problema de que uno no conserva su historia, o sea, que aquí como el esfuerzo de preservación histórica es muy pobre o precario en un sentido. Y que han pasado tantas cosas y no están documentados, o sea, como que lo que tú tienes es gente que se acuerda, gente que le dijeron, y eso se va perdiendo mientras la gente va falleciendo.
Mira, el problema con mi bisabuelo es más bien el tema de que él es alemán, viene aquí a República Dominicana, pero hay dos guerras mundiales que ocurren en Alemania mientras está aquí. Entonces, realmente, it was not a nice time to be German, you know? Entonces, él tiene ataque en Condese, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que ese es part of the reason también, como que su información era muy vaga. Fíjate que mi abuelo nunca habló alemán, ni sus hermanos. Se le murió una hija aquí while they were hiding, porque él era alemán y Trujillo le declaró la guerra a los alemanes. Él trabajaba para una compañía americana que lo tuvieron que liquidar, o sea... Fue una época muy, muy oscura, pero para colmo, la parte donde él era fue la parte que se quedó comunista. O sea, él era de una zona bien cerquita de Berlín, que se llamaba Halle-Saale, y esa zona quedó del lado soviético. Entonces, aparentemente, ya después de ahí, como que el contacto con su familia era muy efímero. También, cuando yo me puse a buscar, realmente la cantidad de Stroffer en la lista de casualidades de la Segunda Guerra Mundial eran bastante grande. Entonces, yo creo que también se ha perdido mucho el apellido. O sea, la trascendencia del apellido, porque todos los hombres en esa época se murieron en la guerra. Entonces nada más quedaban las mujeres y ahí se perdió el apellido. O sea, que tal vez no es que no hayan familiares, pero ya como que... Yo creo que ya la comunidad más grande de Stroffer está aquí en República Dominicana y somos nosotros que somos una familia pequeña. Eso es lo que yo he podido discernir de lo que he buscado. Yo
definitivamente leería este libro.
Pero al mismo tiempo como sad, so I don't know. Bueno, it is there. Pero también está, de parte de mi mamá, también hay muchas historias asombrosas también. Lo que pasa es que mi mamá dice que ella va a escribir eso, pero tiene como un siglo escribiéndolo y no lo termina de escribir. Atención, Malele Stroffer, Malele Santoni, termina la novela, por favor.
Estamos dando seguimiento.
Sí, porque la familia de mi mamá sí es como súper pintoresca también. O sea, las cosas que pasaron en la familia de mi mamá son sumamente interesantes. Sería muy chulo, me la invita a mami a un episodio que hable de su abuela, por ejemplo. Anoche nos acostamos tardísimo hablando de eso realmente. Por ejemplo, para darte un overview, la familia de mi bisabuela, todos eran músicos.
¡Ay,
pero
qué bello!
Como de música clásica. Y todos tocaban mínimo dos instrumentos de oído, incluso. O sea, mi bisabuela no sabía leer música. Lo que pasa es que ya cuando como que yo entré al mundo, ya muchos de ellos habían muerto, ¿tú me entiendes? Pero, por ejemplo, mi bisabuela tocaba el piano, súper lindo. Incluso aprendió a hablar inglés cantando, o sea, buscando canciones en inglés.
¡Ay, qué bella!
Y estábamos hablando de la relación de mi bisabuelo con mi bisabuela, de que, por ejemplo, ellos se decían darling, porque ellos vivieron en Estados Unidos muchísimo tiempo, y diga que él se sentaba a observarla tocando el piano, y le decía, tócame tal cosa, y ella se lo tocaba de una vez. Dije, darling, tócame esto. Dije, aún ellos dos viejitos. Ellos tenían como esa relación. Pero los hermanos de ella, todos tocaban muchísimo instrumento. Incluso en mi casa había un piano, que estaba en casa de mi hermano, que es un piano de cola gigantesco, que era de la hermana de ella, que era concertista de Juilliard.
Wow.
Y ella tuvo que dejar la carrera porque se lesionó un dedo. Entonces ese piano lo trajeron para acá y ella se lo dejó a mi mamá.
Ella se lesionó un dedo.
Ajá, y eso le afectó, ya tú sabes. Después los otros tocaban eso mismo, el violín, qué sé yo cuánto, y que todos se reunían a tocar, o sea. Entonces, el papá también de Tetela, mi bisabuela, era uno de los primeros fotógrafos de San Pedro.
¡Wow!
O sea, como, ¿tú entiendes? Como cosas así, y eran relacionados con Tulio Manuel Cesteros también, porque era Robles Cestero.
La sangre.
Señores, ese otro episodio, vamos a volver a Vargas Llosa.
Ok, entonces señores, regresando a Vargas Llosa. Él, después que deja el colegio militar que inspira la novela La ciudad y los perros, que es Leoncio Prado, se inscribe en la Universidad de San Marcos y empieza a estudiar letras y derecho, porque obviamente eso era lo que tú estudiabas. Tú estudiabas letras y derecho, o medicina, o ingeniería en esa época. Él también se inicia profesionalmente en el periodismo, él es periodista. Si ustedes lean sus artículos en El País, que es un periódico español, sumamente interesantes. En el 1958 él se gana una beca, Javier Prado también, porque como que el Prado lo persigue, para ir a hacer su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, y se hace doctor en Filosofía y Letras, y su tesis de doctorado es sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Él hizo un análisis completo de esa novela, y su tesis es un libro que se llama Deicidio, una cosa así, pero una fascinante. O sea, él analiza el personaje de Úrsula, el folclore detrás de la novela, sumamente como, o sea, un trabajo intelectual muy interesante. Y después de Madrid le siguen París y Londres, donde él vivió, y él se asienta en Europa, desde donde él escribe el grueso de su obra. Además de ser periodista y novelista, él también es ensayista, es crítico literario y fue político. En el 1990 él se tiró a la presidencia del Perú, pero perdió contra Alberto Fujimori.
Yo vi eso,
que
sí.
Sabemos qué hizo Fujimori. Él ha sido, o sea, su obra es prolífica. Ha escrito 19 novelas, entre las cuales se destacan La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, que es una novela que recuenta la dictadura completa de Trujillo, La casa verde y Conversación en la catedral, que yo compré este libro en Cuesta. Y él dice que él, si tuviera que quedarse con una novela que haya escrito, es esta, que es sobre la dictadura de Manuel Oroodría en Perú. Y son conversaciones que se dan en un bar que se llama La Catedral, en Lima, entre un muchacho que yo asumo que es él, en un sentido, porque siento como que todos sus protagonistas, en cierta forma, son diferentes versiones.
Sí, son como, sus libros son como autobiográficos, a un punto.
Como diferentes versiones de él, en diferentes versiones de su vida, con uno de los guardaespaldas del dictador, me parece. Y aparentemente es un libro bien extenso, tiene como más de 700 páginas. Pero wow. I'm excited to read it. Lo tengo aquí. Él ha escrito relatos, como Los Jefes, Los Cachorros y El Hombre de Negro. Incursionó en el teatro, en los cuentos infantiles y en el ensayo. Y tiene una memoria titulada El Pez en el Agua. Él le dio una entrevista a Ritmo Social.
A Ritmo Social.
Entonces, él le preguntaron como que cuál es su rutina para escribir. Entonces,
mira. Citando tal cual lo que él dijo, él dice, bueno, yo tengo una rutina que respeto desde hace muchísimos años. Yo comienzo el día generalmente muy temprano y camino todos los días una hora. Y esa hora, para mí, donde esté, es muy importante porque en esa hora yo preparo el trabajo del día, voy organizando las cosas que voy a hacer, muchas veces los temas que voy a desarrollar en el trabajo que esté haciendo. Es una rutina por 7 días a la semana, 12 meses al año. Trabajo hasta las 2 de la tarde y en la tarde trabajo hasta las 6 de la tarde. Pero el rendimiento mejor es en las primeras horas del día. Oh my God, I feel like he's talking about me.
¿Y tú eres más productiva en la mañana?
100%.
Yo también. Yo en la tarde.
Ya en la tarde yo llego y es como que me voy a morir.
Yo en la tarde estoy de que ya, que se acabe esto. Yo en la mañana estoy de que lo voy a hacer todo y trabajo, como que todo me sale. Y después en la tarde estoy de que, bueno, si esto no se hace, se hace mal.
Mira, y una pregunta, cuando tú como que vas organizando tu agenda de la semana, por ejemplo, yo pongo casi todo el lunes.
No, yo pongo las cosas siempre en horario de la mañana y me gusta hacerla los martes porque así tengo el lunes para prepararme cualquier cosa. O si no, los jueves. Si es algo como muy como... No me gusta dejar la cosa de que para los viernes, porque los viernes nada se va a resolver. Si es algo como bien extenso, que yo sé que que tengo que confirmar con terceros que no dependen de mí, me va a tomar tiempo preparar lo que sea, me gusta hacerlo para entregarlo los jueves. Y yo decir, y esto no me puedo pasar de las 2 de la tarde.
Me gusta el sistema de Mario Vargas Llosa de trabajo, me encanta el tema de caminar. A mí personalmente, no es que yo preparo mi día en eso, pero a mí el ejercitarme, me he dado cuenta, me ayuda con la ansiedad, y más caminar, como que hacer como mindless cardio, que si biking, que si caminar, te diría correr, pero eso me ha costado mucho en la vida, eso mucho impacto para mis rodillas.
Yo nunca he corrido, yo camino
en la caminadora. Es chulo caminar, digo correr, pero...
Y todo el mundo está de que en el gimnasio, ahora de que, vamos, póngale la mayor velocidad que bueno. Y yo, 3.5, gracias. Y camino así. Pero sí,
a mí me gusta caminar. A mí me gusta caminar. Me gusta caminar a veces con la gente. Es chulo, como que with like a friend. Es muy apro. Yo lo hacía mucho tiempo, a veces con mi papá, en la mañanita. En la cuarentena caminamos muchísimo con el perro. Y era muy agradable.
Tú sabes que a mí me encanta. Sí. Caminar en la zona colonial, temprano en la mañanita, escuchando música.
Nunca he hecho eso en mi vida.
Yo sé. Yo a veces los sábados salgo, por favor, no me sigan. y llego y camino, por ejemplo, hasta Plaza España, de ahí me devuelvo.
Qué chulo.
Camino al Conde, camino por la Catedral, camino por donde estaba Lulú, o sea, por el Parque Villini. Paso por enfrente de esa iglesia, es el convento de los dominicos. Yo creo que sí.
Ah, pero mira, next time I'm in the city, let's do that.
Sí, y así podemos ir al carretón de libros que está frente al
aperísimo.
Está muy heavy. Y ahora hay aperísimo. Un Haagen Dazs en la zona. O sea que cuando tengamos calor, podemos comer helado. Raspberry sorbet. El final, de verdad. Wow.
Lo que pasa es que, gracias a Dios, tú sabes, yo viví como en un sitio tan verde también y seguro. Realmente como que muy fácil, señores, simplemente tú abrir la puerta y hacer algo, o sea.
Exacto, sí, que en Santo Domingo como que realmente, ahora el Parque Iberoamericano está súper heavy para caminar, yo voy y camino ahí, es como...
También podemos ir ahí,
sí,
y está ahí al cafecito del parque.
De los libros, yo también estaba leyendo en esta entrevista que escribieron sus hijos, y sus hijos estaban diciendo uno, como que él se acordaba de su papá en su infancia, que él se encerraba de hasta 12 horas en el escritorio de su casa trabajando. Y yo no me imagino, o sea, como para mí escribir, cuando yo escribo, es algo que me sale muy espontáneo, pero que yo nunca me he sentado en el sentido de que tengo que ponerme a escribir esto. O sea,
hay autores que miden su trabajo, por ejemplo, por la cantidad de letras que escriben al día. Uh-huh. Y es una manera como de disciplinar la escritura. Porque realmente es su trabajo.
Es un trabajo. Que para mí, o sea, eso de... Es eso, esa disciplina de tengo que escribir. Que a veces yo me pregunto, obviamente tú tienes breakout moments. Y todo escribir es reescribir. O sea, tú haces un borrador y después tú vuelves, tú le escribes, tú le añades cosas, le quitas.
Como que lo pule.
Exacto. Que viéndolo desde ese punto de vista, como que no simplemente, como que a veces tú lees un libro y tú dices, wow, esto es maravilloso, no sé qué. Pero la realidad es que para tú llegar a ese libro, como el trabajo terminado, tuvo que pasar X cantidad de tiempo, y que uno no es productivo todos los días. Y lo que digo, especialmente en ese tipo de profesiones, que te requiere creatividad de ti. O sea, de que a ti te surja una idea, de que tú sepas ejecutarla, de que tú encuentres las palabras exactas. Me parece, o sea, super daunting.
Yo te conté, ¿verdad?, que yo he cogido como que varios cursos de escritura.
Sí, hemos
Pero, dado. Señora, parece que talento no hay.
Claro que hay talento.
Pero, anyways, me he interesado mucho, pero déjame decirte que la escritura conlleva mucha planificación. Y esa planificación, en mi caso, por lo menos, y lo que he podido percibir de otros escritores, es que te ayuda a ¿cuál sería como la palabra para yo explicarme mejor? Como incentiva esa creatividad que hay en tu mente, como acordarte de lo que tú tienes que escribir. Por ejemplo, tú haces un outline, así como nosotros hacíamos outlines para como la tabla de contenido que nosotros usualmente hacemos para en el colegio, para los term papers, para los ensayos, las tesis, toda esa jodienda. Tú tienes que hacer un outline de lo que tú vas a escribir, ¿verdad? Pues lo mismo tú tienes que hacer con una novela, y esa novela conlleva research, y ese research tú también lo tienes como que schedule y organizar. Entonces, todo eso, en mi opinión, por lo menos para mí, que soy una persona como muy pragmática, o sea, que tengo que tener la cosa como muy clara para yo hacerlo, yo entiendo que eso te ayuda. Por ejemplo, también... yo soy, por ejemplo, la community manager de todas las redes sociales de los negocios de mi familia, de nosotros. Y lo que yo hago es que yo tengo notes, y cuando se me ocurre una idea, porque es verdad que, ¿tú entiendes?, las ideas no están on demand, pero cuando se me ocurre algo que lo veo, pues lo anoto. Y obviamente cuando lo vuelvo ahí y me meto en el note, en ese momento como que it comes back, you know? Pero otra manera también de tú hacerlo es... Por ejemplo, yo a veces me pongo a ver como accounts similares, me pongo a ver Pinterest. Señores, Pinterest es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, tú te pones como que te pones en la posición de nutrirte de otras ideas, where they come back to. Y hay veces que sí. O sea, por ejemplo, me encanta eso de que él camina. Me encanta eso como que, mira, tú sabes que déjame soltarte un momentico e ir como poniendo mis ideas en orden en mi cabeza y después vuelvo y me siento. O sea, no es verdad que ese tipo va a estar sentado y que en su silla pegado. Tú hace rato, pero tal vez tú entiendes, el trabajo de hoy no es necesariamente escribir, el trabajo de hoy tal vez es investigación, el trabajo de hoy es, vamos a decir, pulir a los personajes, porque antes de tú como que escribir, lo correcto es que, por ejemplo, tú le tienes que hacer un perfil a cada personaje, o sea, hay un trabajo que tú tienes que hacer de la historia en sí, como un... Bueno, loco, eso mismo es el research y darle personalidad a los personajes y todo eso, que eso se llama... Concho, ya cuando iba a poner esa parte del curso como que lo dejé.
Character development.
No, era como un character profile. Tú ponías las características. Yo, desde el punto de vista de mercadeo, eso lo llamamos un buyer's persona. Entonces, en la literatura, vamos a ponerlo como el character profile. El buyer's persona, y obviamente todos los marketing experts who are fucking everyone hoy día... saben que, por ejemplo, el buyer's persona es ese personaje, o sea, tú te inventas como una persona en sí que, vamos a decir, proyecta todas las cualidades que tú buscas en un cliente. Por ejemplo, tú eres Rita, yo estoy escribiendo una novela, por ejemplo, para ponerlo incluso desde el ámbito mercadeo literario. Yo estoy escribiendo una novela y esa novela es romántica, los personajes son de... veintipico a 30 años. Son, ¿te entiendes? O sea, entonces ya yo sé más o menos el perfil que voy. Obviamente voy una mujer de más o menos ese age range. Y así yo voy como diagramando y le pongo un nombre a esa tipa. Se llama Rita. Entonces Rita es mi personaje al cual yo le estoy como moldeando este producto.
Ok. Está súper interesante.
Sí, sorry por la clase efímera de eso. Pero vamos a chimear un poco ahora.
Sobre la vida
Mario
personal.
Vargas Llosa.
De Vargas Llosa.
Sí, porque ha sido una vida muy...
intensa.
Sí. Señores, miren. A mí me encanta esto porque, oye, lo que pasa. Cuando Mario Vargas Llosa cumplió, creo que fueron 50 años de matrimonio con la esposa esta, con Patricia, ¿verdad?
Sí. Con salió, la madre de sus hijos.
Ajá. Salió en una revista.
No, que ellos hicieron una cena de aniversario
no,
y todo.
No, mi amor. Hicieron un reportaje, una vaina de que Mario Vargas Llosa celebra, qué sé yo cuándo. Y justo en el periódico que salió ese mismo día, se divorcia. Y después, él está saliendo con nada más y nada menos que con Isabel Freisler.
Que Patricia Llosa se enteró que su matrimonio se iba a acabar por unas fotos que publicó la revista Hola. De Mario Vargas Llosa e Isabel Freisler.
Oye, esa vaina, pero un viejo ya.
Ajá, y que yo leí una entrevista, un artículo de Vanity Fair. Que decía que los hijos de ellos dos se habían distanciado. Porque Gonzalo, que es el hijo más pequeño, se había ido del lado de la mamá, y Álvaro, el mayor, estaba del lado del papá. Y que ellos ahora mismo, Patricia y Mario, no tienen ningún tipo de relación. O sea, yo no me sorprende, la verdad, porque 50 Hello. Años más tarde.
Y que, es muy fuerte.
Y que ella estaba tratando de como que no, de que la familia no se distanciara. Es increíble, porque ellos, esos dos hijos, se supone que viven en Londres, los dos. Y la hija es la que vive en Lima, donde ella también vive. Y Mario está viviendo en Madrid, jeje.
Chile.
Con Isabel en el palacio que ella había comprado con el ministro de Hacienda de España. Porque ella tiene un palacio.
Ay, Mario, ¿tú no viste, el reality de la hija de ella?
No. Ay, la de Tamara Falco. Viejo, ajá. ¿Tú viste que ella le pegaron los cuernos?
Me dijeron, sí, pero eso, tengo que terminar el reality.
Esto fue crítico porque ella publicó una foto que ella se había comprometido con ese muchacho que se llama Íñigo whatever.
Ajá.
Oviedo, una cosa así. Y literalmente ese mismo día, una revista, de esa revista del corazón de España, tira foto de él en Burning Man, el festival, besándose como con otra tipo, una cosa así. Y el tipo tiene la audacia de decir que esas fotos son viejas y sale con ella agarrada de la mano, como el día después, diciendo que es una mentira, que le estaban tratando de hacer daño, no sé qué. Y la revista dijo de que, amigui, yo no estoy hablando mentira. Y publicó las fechas que las fotos fueron tomadas, no sé qué, y ella borró la foto. Y ahora dijeron que el compromiso, tú sabes, se
claro,
fue.
Claro, porque imagínate. Pero volviendo a los amigos aquí.
Sí. Que lo mejor de todo es que la relación de Patricia y Mario empezó igualito que su relación con Isabel y con... que con Isabel.
Ay, sí. Sí, porque yo no sabía eso de Julia. Para darle un poco de backup aquí. Miren, vamos a hablar un poco más formal. Actualmente, Vargas Llosa reside en Madrid con su pareja sentimental Isabel Freisler, porque no se han casado, ¿verdad? Vargas Llosa abandonó su matrimonio de 50 años con Patricia Llosa por la eterna socialité Freisler, ¿verdad? He's not the only one. Patricia Llosa se entera del fin de su matrimonio por la publicación de unas fotografías a la revista Hola de Lovell y de Freisler. Muy fuerte. No obstante, los amores de Vargas Llosa siempre han tenido una connotación polémica. Su primer matrimonio con Julia Orchidi, una mujer divorciada que le llevaba 10 años y que era la hermana de la cuñada de su madre. O sea, ella era como tía de cariño.
No, tía política.
Tía política, sí, de él. Le mereció el desdén y la oposición de su familia. No wonder. Vargas Llosa consagró este episodio de su vida en la novela La tía Julia y el escribidor, por si no lo sabían. Pero es que nosotros mencionamos de que sus novelas realmente tienen como ese toque autobiográfico. Que me pregunto, ¿quién es él en las travesuras de una niña mala? Food for thought. Food for thought. En las primeras hojas de la novela se puede leer cómo es que conoce a su tía. Recuerdo muy bien el día que me habló del fenómeno radiofónico. porque ese mismo día, a la hora del almuerzo, vi a la tía Julia por primera vez. Era hermana de la mujer de mi tío Lucho y había llegado la noche anterior de Bolivia. Recién divorciada, venía a descansar y a recuperarse de su fracaso matrimonial. Quienes estuvieron juntos 9 años viviendo en París y la relación terminó cuando apareció la prima hermana de Vargas Llosa y sobrina de Julia, Patricia Llosa Urquidi. Julia escribió su versión de los hechos en un libro titulado Lo que Varguitas no dijo. Me encanta.
Ajá. Le dicen que a mi sobrino de la tía Julia, como la frase que sigue debajo del título.
Con Patricia procreó 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, que by the way, Gonzalo tuvo una relación con una modelo dominicana por mucho tiempo.
Y Gonzalo vivía aquí porque él era el representante de ACNUR para República Dominicana.
Ajá, él tuvo amores con una modelo dominicana, no me acuerdo el nombre ahora, pero una mujer bellísima. Pero ellos se dejaron. Y esta se congregaría como su mano derecha en todos los proyectos. Vargas Llosa dijo lo siguiente sobre Patricia. Esto me fascinó. Oigan esto, señores. Ella lo hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que sirves es para escribir, destacaba. Me encanta.
Eso fue en el 2015. Ya casi van a pasar, bueno, estamos en el 2022, faltan 3 años, van a pasar 7 años desde que él se separó de Patricia Llosa.
Pero o sea, lo increíble es, señores, que ese hombre tenía 80 años.
Literalmente.
O sea, eso dije que 80 años tú hacer eso. O sea, con 80, como que en el momento que tú quieres, como chill. Ajá. Como asumo como yo, que, ¿verdad?
Ya, yeah, you're settling down. Y se supone como que ellos se vendían con una familia súper unida, o sea, ellos se llamaban la tribu. Y gente que, viejo, esta ha sido tu mano derecha por 50 años, o sea, que se ha dedicado a ti en cuerpo y alma. Y ella
sí,
se
como
tiene
que tú le debían un poco más de respeto.
De respeto, o sea, yo no te digo como que ellos no tenían que quedarse casados, o sea, nada, si él se quería divorciar, bueno, que haga lo que quiera con su vida. Pero por lo menos tener
la delicadeza.
Ajá, de decirle, mira, la verdad es que esto no está funcionando, me quiero ir. Quiero todavía hacer el último acto de mi vida de una manera, I want to go out with a bam. Y ya. O sea, como que I would have respected that, en un sentido. Y Patricia Llosa tiró un comunicado diciendo como que, por favor, respete mi privacidad, este es un momento muy difícil para mí. O sea, hace días yo estaba celebrando los 50 años de mi matrimonio en Nueva York junto con mis hijos y ahora veo estas fotografías, respete mi privacidad. Y es un momento que yo creo que ella es una persona que el tipo como de esposa de esa época, que es sumamente abnegada, privada, muy digna en un sentido, y tener que pasar por ese tipo de escándalo. O sea,
en esa etapa de su vida.
Y que la realidad es que, vieja, su único título en la vida era que ella era la esposa de Vargas Llosa.
Y mira que ella era como la mastermind behind it también, porque, coño, el hecho de que él pueda hacer eso también conllevaba de que ella parece que tomaba las responsabilidades del hogar, o sea, y de la familia en sí, y de la, como dice, o sea, ella es la que administra todo, ella es la que se encarga de todo, o sea, eso pasa mucho con la gente, por ejemplo, de esa época, que como que, okay, tú tienes un talento, bueno, okay, so I'm gonna do everything else that has to be realmente split into 2 people, so that you can be the person you're supposed to be. ¿Tú me entiendes? Pero es un sacrificio mucho, o sea, es un sacrificio muy grande, o sea, porque tú realmente tú estás obviando de cualquier responsabilidad familiar a esa persona, para que esa persona pueda llegar a ser quien ellos pueden ser, o sea, y es como que, okay, todos estamos apostando a tu éxito, pero realmente tu éxito también es mío, porque si no es por mí, por hacer toda esta labor y todo behind the scenes, tú no puedes hacer eso. Entienda.
Y que yo siento, me recuerda mucho a la relación entre Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, que ella, cuando él estaba escribiendo 100 años de soledad, o sea, eso fue un año que él se encerró y él no hacía absolutamente, él no estaba trabajando nada, y ella tuvo que asumir las riendas del hogar, los 2 hijos que tenían, y asegurarse de que ellos comieran 3 comidas al día, para que él pudiera hacer eso, y obviamente, es un sacrificio mayor.
It paid off,
obviamente, pero es lo que tú dices, o sea, para mí, este señor he wasn't really a father to anyone. Y yo estaba leyendo esa entrevista de Ritmo Social, y él decía que cuando él se casó, él no tenía ilusiones de ser padre. Yo pensaba al principio, él decía que era porque no entendía que era algo que no iba con su vocación de escritor, y lo entiendo, porque la realidad es que una persona que se pasa un día entero encerrado en una habitación sin hablar con nadie, escribiendo, y tú sabes, going off at the kids, porque están siendo niños, hablando, gritando, lo que sea, y no se puede concentrar, como que that is not an ideal parent. Pero al mismo tiempo también yo pensé que por la horrible relación que tuvo con su papá, que hay gente que no quiere repetir ese tipo de dinámica.
Claro, porque dicen, coño, ahorita yo tengo como ese gen dentro de mí que me va a salir. Pero también es que esa era una época también que los papás realmente podían cerrar la puerta e independizarse de todas esas responsabilidades. O sea, independientemente sea como, tú sabes, una gente famosa o no. Y eso lo vemos hoy día todavía. O sea, tenemos familia en la que tú ves que el padre se divorcia de esas responsabilidades de yo ayudo con tarea, yo estoy muy cansado. O sea, eso te toca a ti. O sea, eso pasa muchísimo.
Y otra cosa que me llamó la atención de él es que él hace una historia, una anécdota, de que él siempre quiso estar presente en el parto de sus hijos, pero en los dos primeros no pudo porque en Lima eso estaba prohibido, en Perú. Pero con la más pequeña, que es Morgana, sí pudo, y con ella él tiene una relación más cercana, o sea, como que esa es su hija favorita, aunque él no lo dice así, pero uno como que lo siente ahí, que esa es mi hija favorita. De que en cierta forma yo creo que él se dio, que la paternidad lo agarró por sorpresa, porque en uno él dice como que si yo pudiera hacerlo de nuevo, yo definitivamente los tuviera los tres. Pero claro que sí, viejo, porque para ti fue súper fácil, o sea, you were just there. O sea, tú no tuviste que tirarte la crianza, o sea, la parte difícil.
Realmente, Rita, no todo el mundo tiene que tener hijos. O sea, hay gente que tuve hoy día como que de verdad, no debieron haber tenido hijos. A veces no ni por maltrato, ni por lo menos, sino que that's just not who they are, ¿tú me entiendes? Y por más que lo intenten, se nota que es forzado, le hace un sacrificio enorme en su carrera profesional. O sea, para mí como que no está mal el hecho de que tú quieras priorizar eso por encima de tener una familia y saber que tú la vas a cuidar porque eso para ti es una prioridad, ¿tú me entiendes? O sea, si yo sé que yo soy, por ejemplo, un career woman y para mí mi bebé es mi negocio, echa para adelante, yo no quiero tener, el poquito tiempo libre que tengo quiero dedicármelo a mí, como que, ¿tú entiendes? Para mí es como que no, tú estás siendo responsable.
Claro. Definitivamente, y ahora más que nunca, la gente tiene la opción de decir que no quiere tener hijos, porque en otras épocas yo te digo, bueno, lamentablemente, tú te casabas y te tocaba lo que te tocaba.
Sí, a eso me refiero, como que la gente, por ejemplo, tenía hijos porque era como lo socialmente correcto, pero óyeme, si tú eres una persona que tú entiendes que para ti eso no es una prioridad, y que tú quieres echar para adelante, y tú quieres dedicarle tiempo, tú me entiendes, o sea, dale para allá. Aparte, hoy día la tecnología y la ciencia están sumamente avanzadas. O sea, tú puedes congelar tus huevos, tú puedes... O sea, hay muchas herramientas que tú puedes utilizar para... ¿Tú entiendes? Como que push it forward. O sea, que... ¿Tú entiendes? Para mí es que tú estás siendo responsable porque ¿para qué tú vas a traer un ser humano a la Tierra que tú vas a ignorar?
Pero tú sabes otra cosa que yo me pregunto ahora con él y esta situación con Presley. Si él lo hace también... Muchas veces los escritores hacen cosas, y lo saco no de novelistas ni nada, pero por ejemplo los comediantes, que dicen, mira, a veces tú te ves en una situación que tú sabes que tú la puedes detener, y simplemente decir, hey, ya, me voy a salir de esto, pero you go with it for the sake of the story. Que yo me pregunto como que si él sentía que, qué sé yo, falta de inspiración, lo que sea, como que de involucrarse con esta mujer era otra oportunidad de escribir otra gran historia.
Yo no creo que necesariamente era escribir per se. Maybe it's a call for attention. Or like an old age crisis. I don't know.
Validación.
Digo, nosotros nunca vamos a saber realmente porque we don't know them.
Todo es especulación.
Pero, exacto, pero... No sé, o sea, porque tú como que... No sé. Como que para mí la estabilidad es sumamente importante. But I can only speak for myself. O sea... Como que para mí es importante ahora, que nada más tengo 27 años, yo no quiero imaginarme lo importante que va a ser para mí ya siendo una persona de la tercera edad, ¿tú me entiendes? O sea, porque ya en esa edad tú no tienes tanta energía para reinventarte, tú no tienes los recursos realmente, o sea, tú no puedes arriesgar los recursos que tú tienes en ese momento porque tú no tienes energía to get them back, ¿tú me entiendes? Y como tú dices, una familia construida. Yo no estoy diciendo que tú tienes que quedarte con una gente que tú no quieres, porque jamás, y menos en tus últimos años de vida, pero también el manejo de las cosas. O sea, yo creo que mi crítica con él es mal manejo, porque esa señora no se lo merecía.
Bueno, sobre este autor, ahora les vamos a conversar de los distintos libros que nos hemos leído. De mi parte, yo me leí Elogio a la Educación, que es un libro, yo lo tengo aquí incluso, son una serie de ensayos, que básicamente de diferentes temas de Vargas Llosa, hablando sobre la importancia obviamente de la lectura, si el libro digital va a vencer al libro físico. Mi capítulo favorito de este librito es el de Elogio a las Bibliotecas, sorpresivamente, porque la realidad es que yo, y lo hemos conversado en el podcast, nunca he sido muy de utilizar bibliotecas.
Sí, pero como que esa cultura no existe mucho aquí.
Ajá, y él hace unas descripciones, por ejemplo, de la Biblioteca de Londres, en Madrid, que te dan ganas de verdad de sentarte allá, utilizar los materiales, los recursos que tienen. Y también se siente muy romántico la idea de que él se pasara horas en esos sitios escribiendo sus novelas. Como uh-huh. que, no sé, se siente idílico en un sentido. Claro. Este es el libro que la dos leímos, que es Las Travesuras de la Niña Mala.
Uy, twisted.
Ese libro es como que, si ustedes creen que la gente de élite son tóxicos, La Niña Mala fue la inspiración de todos los tóxicos a vivir por haber.
100%. Realmente, es como un experimento social ese libro, en cierto aspecto, porque eso mismo, o sea, como que, ¿a qué nivel llega la toxicidad? ¿A qué nivel la gente aguanta, o sea, emocionalmente el maltrato? O sea, de repente, como que un libro está desagradable realmente. O sea, sí. Es desagradable. Incluso hasta cómo termina. Pero es bueno.
Ajá. A mí me gustó mucho. Lo que más me gustó, y yo creo que también a ti te gustó por esto, por las diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, de él viviendo en París, viviendo en Londres, en los swinging 60s, viviendo en el capítulo de Madrid no me gustó tanto, porque yo sentía que era un capítulo como que ya él estaba como, como que todo le estaba saliendo muy mal.
A mí no se me olvida, hay un capítulo que es como en Japón, ¿verdad?
Sí, que él viaja a Japón.
Yo leí hace mucho y él se le encuentra.
Ajá, y eso fue terrible para mí. Esa historia con el japonés, para mí fue lo peor que esa muchacha le pudo pasar. Porque Travesuras de la Niña Mala es como el recuento de toda la vida de Vargas Llosa, de cuando él vive en Miraflores, que siempre como termina siendo parte de sus novelas de una forma u otra. Que fue el barrio uh-huh. donde él se crió, hasta que él llega a París, que después a Londres, Madrid, pero a través de los ojos de un traductor, que él siempre dice que ese es un personaje que no tiene aspiraciones. Simplemente él era un muchacho que lo que quería era vivir en París, y él, la forma de subsistencia que logró pasarlo fue mudarse de traductor, uh-huh. de español a francés, me parece, de francés, de inglés a español. Y después le empezó a estudiar ruso para como que poder conseguir más trabajo. Pero él conoce que en su juventud a una muchacha que ellas pensaban que le decían las chilenitas, que vivían en Miraflores, pero no vivían en las casas grandes como él y sus amigos. Después se estaban dando cuenta que todo era un engaño y que ya no eran chilenas, nada, sino que eran peruanas y estaban mintiendo. Pero él siempre se quedó obsesionado con la niña mala y se reencuentra con ella en varias ocasiones de su vida. Y ella en cada una de esas ocasiones es una persona distinta. Y me parece que es un libro muy interesante sobre como la capacidad, la resiliencia del ser humano, su capacidad de ser camaleónica en un sentido, pero también de como lo ilógico y vamos a decir, sí. Vanidoso, avaro de la naturaleza humana, porque la niña mala era todo eso. En un sentido, pero es como...
Incluso dice, yo creo que Niña Mala le queda corto.
Sí. Él dice que esta es una novela romántica, pero yo creo que es una novela anti-romance en un sentido, porque todo claro. sale mal.
No, porque ella es un, ¿cómo se le dice? No un protagonista, sino un antagonista.
Un antagonista, ajá. Una antiheroína.
Literalmente. Pero, o sea, ella es tan mala. O sea, wow.
Terrible. Y lo peor es que el tipo...
Y él es tan verdad, bolsa. Ajá. Perdón.
Porque soy yo y ella se me aparece una tercera vez. Yo le digo, mira, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me three times, loco, no. No, there's no fucking way. Terrible. Pero a mí me gusta el libro. A mí lo que me gusta es la forma de él de narrar. La siento como hasta lírica, en un sentido.
Sí, sí. Incluso, ¿tú lo has escuchado a él como narrando?
No.
Es súper como soothing. Una vez yo estaba caminando, digo, no es que yo lo hago constantemente, pero una vez yo estaba caminando y como que I stumbled upon él narrando una novela, creo que de Dostoyevsky, una cosa así. Yo dije, bueno, como que estaba como medio ansiosa, no sé, tú sabes que mi cabeza va como a millón. Yo dije, this might help me. Y lo puse. Y realmente, vieja, como que me calmó. O sea, su manera de narrar es súper... Eso mismo, no hay otra manera de describirlo, lírica. O sea, es como si fuera una canción y como pacífica. Ah, exacto,
tiene musicalidad.
Él tiene una voz, como... él tiene una voz linda. O sea que me encanta eso de que haya esa coherencia de que lo que él pone en papel también con su voz como que pegue. Ajá. Me gusta. Realmente, señores, el único libro del que yo me he leído es La travesura de la niña mala. Tengo pendiente leerme La fiesta del chivo, pero he escuchado como tanta crítica también en relación a ese libro que me... como que a veces como que me desanimo. Pero... vamos a hacerle caso a Rita, señora, que es más culta que yo.
Yo me leí de él también, La ciudad de los perros. Realmente, ese libro lo admiro mucho porque la capacidad que él tiene de escribir ese libro como con 20 y pico de años y de él saber cómo plasmar también todas las traumas y todas las vicisitudes que él pasa en ese internado. Que ese libro me recordó mucho a The Lord of the Flies. Porque literalmente es como esa versión, pero latinoamericana. Y de verdad, todo lo que acontece en ese colegio, para mí fue tan fácil como... en ningún momento me pareció lúdrico. Era como que, claro que sí, esto es algo que hasta hoy, al sol de hoy, en República Dominicana puede estar pasando. O sea, no me sorprendería. Y es toda esta masculinidad tóxica, un reinforcement de que tienen que ser hombre, en base de maltrato, abuso... jerarquía, es terrible, de verdad, y la forma en como de suprimir la personalidad de cada quien y de los aspectos que no se consideran masculinos, por ejemplo, que era lo que él quería el papá de él, de quitarle ese amor por las letras y por la literatura, que al final no lo logra, y para mí ese quema que la mayor resistencia y mayor cumplido que yo le pudiera dar a él y decir como que he didn't break you. O sea, como que
y gloria a Dios, porque realmente ha sumado mucho al mundo literario latinoamericano. O sea, realmente he has made a name for himself. Y realmente, por más escándalo, por más controversia o lo que sea, no se le puede quitar el talento que él tiene. Y vuelvo y repito, y lo que ha sumado en esta industria literaria.
In the end, en comparación con tanta gente que vive de hacer controversias, realmente in the great scheme of things, no quiero decir que lo que él hizo estaba bien, que sus controversias han sido pocas, y las grandes controversias que le ha causado, por ejemplo, antes él fue un fiel supporter, y se nota en las travesuras de la niña mala de la Revolución Cubana, y después se da cuenta con el caso Padilla, de la realidad del régimen de Fidel Castro y se separa de eso, o sea que es una persona que a pesar de todo sabe reconocer, no es sus errores, pero de que cuando las cosas no son como él pensaba que eran.
A mí me fascina el contraste de él, eso mismo, de ser comunista a terminar siendo un marqués, porque él es marqués, tú sabías, ¿verdad? El Juan Carlos lo hizo un marqués en España.
Él es nacional español también. Que otra cosa, o sea, como que no solamente tú...
Él es el primer marqués Vargas Llosa.
Sucumbiendo al imperialismo, también en un sentido, que... porque, o sea, tú estás aceptando que todo está... que representan opresión, vicisitudes, genocidio... Sí, es
que ya a esa edad y en el punto en el que él está, o sea, en la escala, vamos a llamarlo, es heavy ser así, ¿tú me entiendes? viene con muchos beneficios. Everything is sorted, everything is...
Y él no tiene nada que probar ya. Que yo creo que eso es lo más... Bueno, otro libro que yo me leí, son otros ensayos que se llaman Cartas a un joven novelista. Y yo creo que este libro te puede gustar mucho, Ana. Que son recomendaciones de él a personas que les gustaría ser escritores. Y él termina con algo que a mí me encanta, que yo creo que para mí resume... Si tú quieres escribir, él lo dice, o sea, olvídate de técnica, olvídate de recomendaciones, just escribe, simplemente escribe, siéntete y escribe lo que tú quieres escribir.
Eso lo recomiendo mucho, como que simplemente arranca, escribe, porque lo que tú dices, lo que dijiste al principio del episodio, escribir es reescribir. O sea, después tú lo pules con el tema ortográfico, y para eso también tú tienes un editor, eventually.
Exacto. Pero a mí me encantó este libro porque él, muchas cosas que intuitivamente, y también porque uno las estudió en algún momento, uno las reconoce. O sea, tenga que él te da de tipo de narradores que utilizar, otras cosas que él hace, como que son cosas que tú sabes, que son técnicas que ya tú has identificado de todo el libro que uno ha leído, pero que le da un nombre. Y le da, a veces a mí me gusta... Y voy a pasar ahora el siguiente libro que tengo ahí, que no es un libro, sino que una transcripción de una conferencia, que para mí es profética, y uno de los mejores libros que he leído este año, que fue una conferencia que él tuvo con Gabriel García Márquez en Perú en 1957. Se llama...
Yo creo que te ha mencionado eso mucho. Ajá.
Y son ellos dos hablando en el 57, el año en que se publica 100 años de soledad, 3 meses después de la publicación, que el libro está haciendo, está teniendo su mejor momento, o sea, uno de los libros más vendidos en ese momento. Y ellos están hablando del futuro de la novela latinoamericana, sin saber, en cierto sentido, que ellos son el futuro de la novela latinoamericana y que ellos están marcando los pasos de lo que va a ser la narrativa en el continente.
Sí, realmente ellos son, ya ellos han sido un ícono de esto, o sea, son los puntos de referencia.
Exacto, y es como hasta un self-fulfilling prophecy. Y algo que me interesa es el contraste. O sea, tú sabes que Gabriel García Márquez para mí es uno de mis escritores favoritos. Entiendo que el tipo es un genio. Y es el contraste de que Mario Vargas Llosa es esta persona que yo creo que nosotros nos identificamos mucho con ella porque él es muy analítico. Y muy... Él no escribe las cosas simplemente por escribirlas. Todo tiene un sentido, todo tiene un punto de ser. O sea, tú te das cuenta que todo está sumamente estructurado. Y Gabriel García Márquez es un escritor más intuitivo. Y para mí el reto más grande como escritor es tú logras ese balance perfecto de just go ahead with something, pero no simplemente escribir por escribir, sino como que todo lo que tú pongas en la página tenga un propósito mayor. Que eso es lo que yo entiendo que Vargas Llosa logra de manera magistral. Pero algo que yo le admiro mucho es la capacidad intelectual que él tiene. O sea, por ejemplo, yo he visto libros que de él... analizando, por ejemplo, la obra de Gabriel García Márquez, pero también de Benito Pérez Galdós, me parece que, ¿quién más era? Flaubert, porque él es fan de Flaubert, o sea, él menciona Madame Bovary como 25.000 veces, a él le encanta Flaubert, y él dice que una de sus frases favoritas es una frase de Flaubert, que él dice que ha sido como el estandarte que él ha asumido, y es escribir para vivir, o escribir es vivir, algo así. Y por último, el último libro que quiero recomendar es uno que no he leído todavía, pero que lo tengo aquí, lo compré este año, es Conversación en la Catedral, de que hablé como un poquito de él a medio del episodio. Y él dice, cuando yo lo compré por eso, porque le dice, si yo me tuviera que quedar con cualquiera de las novelas que he escrito, yo me quedaría con esta. Y nada, esto ha sido nuestro breve overview, que no ha sido muy breve, de Mario Vargas Llosa.
A mí me ha parecido sumamente interesante realmente, o sea, para mí ha sido súper completo este episodio. Para mí que, por ejemplo, no me he leído un solo libro de él, ha sido sumamente enriquecedor toda esta información. Así que esperamos que para ustedes también. Y vamos a poner un question box en nuestros perfiles para que ustedes digan de qué más quieren que hablemos en el podcast y qué autores más les gustaría que hiciéramos como una breve descripción de ellos y discusión como sus vidas.
Si quieren quedar con un resumen de Vargas Llosa, yo me iría por... A lo que dijo Ana en el episodio es que sus novelas son autobiográficas en un sentido. Él toca muchos temas, toca autoritarismo, humillación, la historia política del Perú. Sorpresivamente es un escritor que está muy interesado por la historia indígena en Perú. Que obviamente tiene una historia muy rica porque tiene el imperio de los Incas ahí mismo. Y nada, ahora Ana, voy a preguntarte, what are you currently reading?
Mija, yo sigo como enchivada con Carrie Soto is Back, pero no por nada en contra del libro, sino que he tenido como mucho trabajo. Okay. Y también han surgido como muchas series que I've been distracted. Pero ya como que hoy dije, I'm gonna read. Avanzar, porque realmente el libro me está gustando.
Sí, a mí me gustó. Yo lo terminé ayer, justamente. Y el final, te lo digo, como que tú te lo lees como en 20 minutos. Porque tú estás como que, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, estoy de acuerdo. Alguien dijo que sintió que el final tuvo un poquito rushed en el grupo. Y sí, estoy de acuerdo con esto, pero a mí me gustó. Sí siento que la primera parte del libro fue un poco lenta, pero después, cuando tú llegas a la otra mitad, como que it picks up immediately.
Yo estoy ya cuando ya está comenzando a competir de nuevo en Australia.
Ok. Y yo tengo una pregunta, ¿ya te cae bien o te cae mal?
Ella me cae bien. Voy a decir por qué. I can see myself in her in a lot of things.
En la perseverancia y la tenacidad.
Yo no sé si en eso específicamente, pero sí hay cosas que ella cuestiona que yo cuestiono también. O sea, ¿por qué yo tengo que pretender que yo estoy triste cuando realmente yo estoy feliz? ¿Por qué yo tengo que sentirme mal de ganar? Y eso, por ejemplo, si lo transmitimos en el mundo de los negocios, ¿por qué yo tengo que sentirme mal de cobrar mi dinero?
Exacto.
¿Entiendes? Porque yo tengo que sentirme mal de que me vaya bien en un negocio.
Págame
porque yo
mi
tengo
factura.
Que ¿tú me entiendes? Claro. Sí está el factor humildad, obviamente como que ese politically correctness sí hay, o sea, eso es importante. Ella le falta mucha inteligencia emocional, porque verdad, no hay que ser tan tóxica tampoco.
Es la forma.
Ajá, es la forma de ella, pero yo la entiendo. Porque también, eso es lo heavy de los libros, señores, que ustedes se meten dentro de la cabeza de la persona, entonces, you know where she's coming from. So, it's easier to empathize with what she's doing. Claro, yo creo que yo soy la otra jevita, la que ella explota en el tennis court, yo la voy a querer matar, porque yo dije, esta tipa. But I get where she's coming from, so I don't dislike her. Y mira, que el que se leyó Malibu Rising la odia, porque ella era la querida del otro panita.
¡Ey! ¡Ella lo conectó!
¡Claro! ¡Randall! Yes. Acuérdate que she's the one who Randall cheats on, literal, o sea, cheats with, I suppose, cuando le estaba pegando cuerno a Nina en Malibu Rising. Entonces, Randall, she's not liked. No. Y yo creo como que Taylor Jenkins Reid como que usa... ¿Tú no ves que ella da como un overview de eso? Y es como para, okay, déjame yo como que get this out of the way para que el lector pueda como empathize un poquito más con ella en el futuro.
Sí.
Pero hello, vamos a aguantarnos y haremos un episodio sobre este libro, porque yo creo que con este libro sí vamos a tener mucha tela que cortar.
Yo creo que podemos hacer un episodio de Taylor incluso, porque podemos hablar de este libro, de Malibu Rising, y podemos hablar de Seven Husbands.
Sí, porque they're all connected.
Ajá.
Me encanta. I love it.
Te iba a preguntar algo.
¿Y tú? ¿What are you currently reading?
Antes de que decirte what I'm currently reading, con los libros de Taylor Jenkins Reid, que si tú no sientes que ahora se está perdiendo la idea... Vamos de Mario Vargas Llosa a Taylor Jenkins Reid, que son completamente diferentes, pero que ya los libros no se sienten como libros, sino que se sienten como movie scripts. Como que la gente de verdad está writing for someone to buy the rights.
For adaptations. But I like that. I dig it.
Okay.
Porque eso quiere decir que las adaptaciones van a ser más completas.
Okay, pero
yo siempre he dicho que yo siempre he sido fan de que adapten a serie en vez de película, ¿no?
Sí, yo creo que funciona mejor. Pero tú no piensas en un sentido que eso pierde la esencia del libro, porque al final tú no estás escribiendo una narrativa para que it sustains in itself, sino para que pueda ser, it sustain itself on the screen.
If I'm completely honest, yo realmente no le había prestado mucha atención a eso. Obviamente ahora voy a estar como con mi foquito. Como cuando estoy viendo quién me debe y estoy así como buscando.
Págame.
Mentira. señores, yo soy más educada.
Pero págame.
Pero, sí. It's not a, you know, ¿cómo se le dice? Una ONG. Pero bueno, el tema está en que voy a prestar más atención a eso, porque realmente como que no había caído en eso, pero me gusta, porque eso le da obviamente más material, porque yo te voy a decirte una cosa, cuando adaptan un libro a una película, lo que es porque tu libro llegó donde tenía que llegar.
Ajá.
O sea, that's like the greatest honor, ¿entiendes?
Y también yo siento que para uno como lector, te regala eso que tú quieres, como que cuando tú terminas un libro y ese libro te encantó, tú quieres como que tener más.
Tú quieres verlo en vida.
Ajá, como que lo que tú tienes en tu cabeza se proyecte.
A mí me encantó un meme que tú subiste a Instagram, que dije que cuando tú leí tu libro, que está buenísimo, lo ves en la librería y tú sonríes como si tú tuviste un afán con el
libro. Y yo te dije, you and I.
We've seen something. Y es verdad, Eddie, que conecté contigo. O sea, es como que wow. Por ejemplo, eso me pasa con los Leones de Sicilia, que me fascinó. Que lo vi en Cuesta el otro día. Yo estoy como que. Incluso, vieja, yo no sé si te pasa, pero yo veo gente en la librería que está como que agarra un libro que yo leí y yo dije, buenísimo, léelo. No, eso es malo, no lo lea. O sea, así, yo se me meto, pero hasta en los aeropuertos. O sea, dije que hay librería fuera del país. Yo dije, you should totally read that, that's so good. Y que recommend it. Dije, by the way, I have an Instagram profile called The Bookmailer. Dije, where I write.
Aquí está, loca, ¿tú sabes lo que tú deberías tener? Tarjeta de presentación, de que mira, dame follow aquí. Sería muy
heavy. ¿Tú te imaginas? Diga que ahorita me sacan en un sitio de que hay una tipa que es como loca, ajá, que la pasa metida en la librería.
Y tú, ¿sabes lo que sería heavy? Tú pones, de que en la mitad de los libros que están, de que son populares, de que tu presentation card, de que aquí está mi review, como que follow me. Con
no, pero yo lo hago, es chulísimo, porque conozco muchísima gente chula. Ajá. También, porque dije que yo lo leo, y a veces también que hay gente así mirando el librero como de a certain genre, y yo como que, are you looking like for something to read? Y le dije, yeah, y yo, bueno, mira, if you want like something like, you know, very romantic, grab this is really good, perfect for the plane. Don't read that, because like, you know, it's gonna freak you out. O sea, a mí me encanta.
Está chulísimo.
Bueno, so, what are you currently reading? Porque no sé si te has fijado, pero vamos por 73 minutos.
I'm currently reading From Scratch, que es una memoria de Tembi Locke, que Reese Witherspoon va a ser una adaptación, va a salir el 21 de octubre.
Con Zoe Saldana.
Ajá. Y lo empecé a leer.
Oh my God, you totally read this.
Definitivamente. Y es sobre una muchacha que ella se casa con un italiano. Americana, ellos se mudan juntos, tienen como un romance idílico, y él fallece de cáncer, y ella regresa de donde él es, que él es de Sicilia. Ella vuelve a Italia a reunirse con la familia de él, que la familia de él nunca la aceptó, porque ella era negra, y ellos, como que la muerte del esposo, obviamente ellos tienen una hija, y eso acercó más a la familia, de cómo ella es vivir con esta gente, y processing her grief.
Oh, I'm so excited.
Está heavy so far.
Ay, la quiero ver. Bueno, señores, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido tan nutritivo como lo ha sido para nosotras, especialmente para mí, por lo menos. Que he aprendido mucho sobre Mario Vargas Llosa, chismes y demás. y nada, nos veremos o nos escucharán en un próximo episodio. Thank you for listening.
Bye.